El senador Alberto Galarza Villaseñor presentó una iniciativa sobre Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Senador, te saludamos con gusto. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Encantado de estar con ustedes. Saludos a ti, a Mario.
Gracias. Bueno, y tenemos otro tema también pendiente porque parece que esta semana sale sin modificación alguna esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley de Energía Eléctrica.
Así es, la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la reforma preferente enviada por el presidente y esta semana la estaremos discutiendo en el Senado de la República y bueno, tendremos que dar una lucha para que en este país la energía sea renovable y la energía también se garantice sin afectar a los usuarios y sin afectar también al medio ambiente y los tratados internacionales que tenemos firmados tanto en el Acuerdo de París como el Tratado Comercial con los Estados Unidos de Norteamérica.
Parece que va sin objeciones.
Bueno, hoy la bancada gobernante quiere hacerlo pasar sin una discusión profunda y seria respecto al tema. Nosotros hemos instado a que realmente pueda haber apertura para cualquier ley es perfectible, cualquier proyecto legislativo que se pueda consensar con las partes y se pueda ver a profundidad y pueda tener procesos de inteligencia colectiva, Cris, es cuando puede ser mejor. Y hoy lo que estamos viendo es una cerrazón completa y aparte también mucha simulación. Convocan a un parlamento abierto para que se pueda llevar a cabo el miércoles y el jueves ya quieren votar la iniciativa inmediatamente. Entonces se me hace muy grave la extrema prisa que le están poniendo y la cero sensibilidad para pensar qué se puede mejorar de esta iniciativa.
Alberto, eso es lo cuestionable. ¿Para qué citan a un parlamento abierto el miércoles si ya están puestos de acuerdo en que en el pleno se someterá a discusión y votación el jueves?
Bueno, Mario, si te acuerdas, pasó lo mismo con los fideicomisos. Cuando hubo el parlamento abierto en la Cámara de Diputados, se llevaron los mismos coordinadores de Morena, acordaron temas con las comunidades científicas de víctimas, con los periodistas para que no quitaran el fondo de periodistas desplazados y al final acabaron aprobando todo, desaparecer todos los fideicomisos. Entonces, bueno, desgraciadamente hay muy poca calidad en el tema de los cuadros legislativos del partido gobernante y esta poca calidad lleva a que sean unos levantamanos y no puedan sentarse a ver temas sensibles que puedan costarle o ya le han costado muchísimo al país.
Alberto, sobre esta reforma a la ley eléctrica, bueno, se dice que se pretende fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y quitarle muchos privilegios a la iniciativa privada otorgados en la pasada gestión de Enrique Peña Nieto. Pero el usuario lo que se pregunta es, ¿y para el usuario cuál será el beneficio o la afectación? ¿Han estudiado a profundidad el dictamen de cuáles serían los beneficios o perjuicios?
Por supuesto, mira Mario, lo dividiría en dos partes. La primera, el primer perjuicio va a ser, sí va a haber un tema de costos, ¿no? Porque al monopolizar otra vez la CFE o cualquier entidad público o privada que monopolice un tema de este tipo, siempre hay una afectación a la tarifa final al usuario, ¿no? Por un tema de competencia y por un tema de reducción de costos. Pero lo más grave, Mario, es que hoy de por sí las refinerías en México, hay una comparativa de que son de las refinerías que más combustóleo generan. O sea, cuando se refina el petróleo para hacer gasolina, en México, por la tecnología tan atrasada que tenemos en temas de refinación, la cantidad de combustóleo que generamos es muchísima. Y hoy quemar ese combustóleo va en contra de todas las normas internacionales para no contribuir al calentamiento global. Entonces, las externalidades que vamos a tener los mexicanos en contaminación, que ya la estamos teniendo en la región del Bajío, en muchísimas partes, eso sí atenta contra nuestro futuro civilizatorio, Mario, y por lo menos al de mi generación. Y eso no hay ninguna sensibilidad por parte del gobierno, como si estuviera dadas las condiciones para que no haya ninguna afectación, que suban 2 grados centígrados en el planeta Tierra, y eso nos puede generar, lo he dicho y lo dije en el Senado, las distorsiones de la vida a mi generación.
Adelante.
Porque No, hay un grupo de científicos, Gris, que cuando hicieron todo el análisis y lo presentaron ante los gobernantes de todo el mundo, los acuerdos de París, que decían que 1.5 grados si subía, pues va a haber regiones del planeta que no van a poder ser habitadas por una erosión de la Tierra tremenda, otras por inundaciones. Entonces, ese es un inicio de un apocalipsis, por así decir, una catástrofe que los seres humanos y nuestra civilización no ha tenido la altura, y por lo menos nuestra clase política mundial, para poder hacer lo que se tiene que hacer y no poner en riesgo a los humanos en el planeta, ¿no? El planeta va a subsistir, los que vamos a subsistir podemos ser los que habitamos este planeta con las condiciones que hoy tenemos.
Por lo pronto,
ese es un discurso que no se debe de obviar.
Por lo pronto, senador, la Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió que esta reforma propuesta por el presidente López Obrador implica, de primera instancia, una violación al renegociado tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Así es de que podrían avecinarse problemas incluso de carácter internacional.
Por supuesto, Gris, bueno, es que los tratados internacionales que nosotros ratificamos por medio del Senado, ¿no?, tienen un peso constitucional jerárquico, como precisamente como la Constitución. Entonces, romper esos acuerdos va a tener costos, va a tener arbitrajes internacionales. Bueno, ni un poquito de autocrítica. Se me hace de verdad ya muy desesperante el tema de que no pueda haber un poquito de generosidad para poder escuchar los argumentos de los otros y para poder construir mejores legislaciones para este país.
Y por otra parte, el senador acaba de presentar en conjunto con Emilio Álvarez y Casa la iniciativa de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Platíquenos de qué se trata.
Bueno, precisamente, Gris, este proyecto, esta legislación que estamos proponiendo, lo hicimos con todo lo que no hizo el anteproyecto del CONACYT. El anteproyecto del CONACYT nunca se consultó con las comunidades, nunca se tuvieron foros ni diálogos de discusión con los científicos y académicos del país para ver cómo se podían mejorar aspectos importantes y poder en este país por fin crear una generación importante de productos tecnológicos, científicos e innovación. Y nosotros lo que hicimos fue concertar una serie de diálogos con por lo menos dos de los grupos de científicos más importantes del país, que son Prociencia y Red Nacecit. A partir de estos diálogos, construimos en consenso con estas dos organizaciones una iniciativa, Gris, que realmente pueda generar todo lo que hoy esperamos como país para poder no quedarnos atrás en la carrera tecnológica. Entonces, bueno, presentamos esta iniciativa la semana pasada. Se divide en tres grandes bloques que prácticamente tienen que ver con organización, instrumentación y divulgación de la ciencia. Y bueno, si quieres ya entramos un poquito en materia para explicarte cuáles son las grandes diferencias entre lo que presentamos nosotros y entre el proyecto que se dio a conocer, el anteproyecto presentado por Álvarez Bulla del CONACYT.
Adelante, senador.
Mira, en primer lugar, el proyecto del CONACYT es hipercentralizador, ¿no? No toma en cuenta a los órdenes de gobierno, ni municipal ni estatal, como si, prácticamente centralizando de nueva cuenta todas las políticas de este tipo. El de nosotros hace que haya una conformación de un sistema nacional de ciencia y tecnología e innovación, pone comités estratégicos nacionales que están consultados o conformados por los tres órdenes de gobierno, y sobre todo también una cosa interesantísima, crea un sistema de información para que sepamos qué se está desarrollando en proyectos tecnológicos, científicos, innovación en todo el país, y se puedan mejor repartir los recursos o puedan también unir esfuerzos los científicos mexicanos. La segunda gran parte es la instrumentación. El proyecto del CONACYT quita la obligatoriedad que por sí ya se incumplía del 1% del Producto Interno Bruto para destinarlo a ciencia y tecnología e innovación. En este país, en el 2020, invertimos solamente el 0.37%. Por eso hoy no pudimos generar nuestras propias vacunas y tenemos que estar mendigando vacunas a otros países, siendo esto un problema de soberanía nacional, que bueno, nos alarma que se trata en temas de soberanía energética, pero no se trata en temas de soberanía de salud. Nosotros estamos proponiendo que se suba al 2% del Producto Interno Bruto para poder cerrar la brecha de diferencia en competitividad que tenemos con otros países, incluso de nuestra misma región como Brasil. Se está proponiendo que precisamente por la desaparición de los fideicomisos que te garantizaban multianualidad en los proyectos tecnológicos no duran 12 meses y un año fiscal, pueden durar 2 a 3 años, y estar renegociando cada año estos proyectos pueden subir los costos y aparte dar incertidumbre para poder desarrollarlos. Los fideicomisos te permitían tener inversión público, privada y recursos autogenerados, y al desaparecer esto pierde esa oportunidad. Por eso, y esta es una propuesta que específicamente vino de Prociencia, se propone crear una banca nacional para el desarrollo científico y tecnológico del país, para que se pueda fondear fuertemente todos los proyectos y podamos tener el desarrollo que hoy tanto nos hace falta. Entonces, prácticamente estamos pidiendo un presupuesto potente para ciencia y tecnología, estamos pidiendo una banca de desarrollo, una banca nacional para generarlos, y estas son de las partes instrumentales más importantes. Y lo último es la parte de divulgación, que es muy sencillo. Regresar los SNIs también a las universidades privadas para que puedan también coadyuvar a generar tecnología y ciencia en todo el territorio nacional, subir los estímulos y sobre todo un componente de género para que las carreras que hoy tienen poca población femenina en sus disciplinas científicas, que es un gap que tenemos grandísimo en América Latina, se pueda cerrar y podamos tener a más mujeres en carreras de nanotecnología, ingenierías, entre otras cosas.
Alberto, todos coinciden en mejorar el presupuesto de ciencia y tecnología, pero me parece poco realista lo que usted plantea. Imagínese subir de 100 mil millones de pesos a 400 mil millones de pesos para este rubro. Por supuesto que sería lo mejor, pero ¿de dónde va a sacar ese adicional?
No, bueno, al final lo que estamos diciendo, Mario, es cada que hace un diseño o cada que se puede hacer un diseño de país, el cómo lo hagas o cuáles sean tus apuestas define el tamaño de desarrollo que vas a tener. Y en este país, Mario, hemos empezado siempre al revés. Pensamos siempre en la inmediatez y dejamos la planeación importante, estructural, de futuro, pues la dejamos endeble, y por eso no hemos podido, Mario, en nuestro país, repito, porque hoy nosotros tenemos que estar trayendo de India, trayendo de otros países vacunas, cuando podríamos haber, en esta pandemia, haber hecho una fuerte inversión, ponerte de acuerdo con la iniciativa privada que tienes con las farmacéuticas mexicanas, que por cierto, este gobierno lleva peleándose desde que inició esta administración por el tema de las compras consolidadas, y poder desarrollar nuestras propias vacunas. No lo hicimos y hoy estamos pagando el costo. Hoy vemos que los países de primer mundo o que los países más desarrollados están acaparando las vacunas en consecuencia de los países más desprotegidos. Y nosotros, por no apostar en cosas estratégicas, nos metemos una y otra vez en esto que está parando nuestra economía, que sigue lastimando, que sigue costando miles de muertes en todo el territorio nacional. Y eso, no hay ni una autocrítica o reflexión. Yo creo que siempre podemos mejorar. Y tenemos ejemplos exitosos en todo el planeta. Está Singapur, está incluso Brasil hoy, invierte más inversión en ciencia y tecnología que nosotros. Ellos están arriba del 0.20%, del 1.20%. Entonces, otra vez, dar estas discusiones a la ligera y decir, uy, es que es demasiado, ¿dónde lo podríamos hacer? Se tendría que hacer un rediseño nacional fiscal para poder estar priorizando temas de tecnología que realmente puedan traer riqueza y desarrollo al país. Pero bueno, si quieren seguimos discutiendo, ¿no? Y seguimos quitándole recursos estratégicos a la educación, a la ciencia, y vamos a pagar los costos como hoy lo estamos pagando por no tener una vacuna.
Bien, pues esta iniciativa se va a la Comisión de Ciencia y Tecnología y a la de Estudios Legislativos. Estaremos al pendiente, senador. Por lo pronto, muchas gracias por explicársela al auditorio de la Estación de las Noticias. ¿En dónde la pueden consultar las personas interesadas?
Está en mis redes sociales, ahí están los documentos, tanto en Facebook y Twitter, para que lo pueda checar cualquier interesado. Y bueno, estaremos haciendo un trabajo de cabildeo fuerte al interior del Senado para ver si podemos sensibilizar a una bancada que hoy parece entregada por completo al Poder Ejecutivo.
Senador, muchas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias, Gris Mari, un fuerte abrazo, saludos.
Gracias, muy amable, el senador Alberto Galarza Villaseñor, sobre esta iniciativa de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.